Buenos días, bienvenidos a todos a The Metal and Sport Show. Sean todos bienvenidos a este programa de los miércoles donde mezclamos el metal y el deporte. Arrancamos con un vaciado que me pega Hell Punkin, que dice bueno, toca decirle a Wallace que no ponga solo chatarra y death metal, toca poner power y progresivo. Bueno, ahí arrancamos con algo de folk metal desde Alemania.
Espero sí, que se deja querer. No, está power.
Esta es una banda que está estrenando un álbum. La banda se llama Sagenbringer. Es una banda alemana que resalta como datos históricos, música de época en un folk metal muy bien hecho. Alejo, buenos días, ¿cómo vamos?
Hombre, bien, contento con la tarde de Champions que tuvimos ayer. Tremenda tarde de Champions, espectacular. Vamos a ver cómo nos va hoy. Un poco enrarecido con lo que pasó con el Junior anoche, pero en general son buenos días, hay buenas noticias también por el lado olímpico, tenemos un nuevo cupo gracias al tiro con arco, arco recurvo. Entonces nada, ahí le voy a ir a estar contando, pero venga, ¿cómo así que tenemos una invitada? ¿Cómo así que...?
Tenemos una invitada muy especial para el día de hoy. Alejo va a estar con nosotros en un ratico más adelante, pero para que se vayan preparando, estamos hablando de una mujer que está haciendo muy buena música, una muy buena propuesta en el rock y que va a estar en el evento que se va a desarrollar de Rock y Paz. Se
lo este viernes, ¿no?
Por ahora, exactamente.
Este viernes, gratuito.
Gratuito, es un evento que la gente va a poder asistir y ver bandas muy importantes y legendarias, ¿no? Ahí estamos hablando de bandas como, regálenme un segundito, encuentro el cartel porque preciso se me perdió. Bueno, si usted tiene por ahí el cartel a la mano, Alejo, pero hay bandas que son muy importantes.
No, pues es que de entrada viene una de las bandas que yo más quiero colombianas, que es La Pestilencia. Entonces ya con eso absolutamente ya, o sea, uno está fuera del lote con La Pestilencia. Entonces
y va a estar bueno. Animal también, por ejemplo.
Sí, claro.
Las Poker, que para los que no conocen a Las Poker, pueden ir al canal de Chain Reaction en YouTube y conocer la entrevista con esta banda que es muy importante. Va a estar Panteón Rococó, The Casualties, que es esta banda de punk muy famosa y que ustedes pueden ir a ver. Y entre ellas hay una persona que nos va a acompañar hoy y que va a estar tocando ahí. Y quiero hacer una pregunta a ella cuando llegue, porque no sé si va a estar tocando una o dos veces. Hasta ahí la dejo.
Vea usted. Venga, para todos los gustos, también Berito Asprilla. Yo pude ver a Berito Asprilla ahorita en Stereo Picnic. Tremendo show, muy power. Obviamente es urbano, pero es un urbano feminista con una tremenda carga de región y de raza. Poderosísima, Berito Asprilla. Me gustó mucho. También va a estar.
Ahí está. Sí, son casi 12, 13 bandas las que van a estar tocando, así que pueden ir, se pueden acercar. Eso es un evento gratuito con muy buena música. Y bueno, saludamos a Duancho, que nos dice que está esperando ahí. Sí, él está en España. Saludos a Fabián, que siempre nos acompaña, a Jan, a Andrés allá en Medellín y a toda la gente que se acerca a este programa. Vayan compartiéndolo porque vamos a arrancar con noticias de deportes y luego venimos con una noticia de metal, Alejo, porque pasó una cosa ayer en Noruega, una locura, y les voy a contar. No es buena noticia, una noticia triste, pero que tiene que ver mucho con la historia.
Ah, carajo. Bueno, yo le cuento. Primero que todo, Wallace, le ofrezco disculpas a la gente por el ruido. Estoy en Publimetro hoy, entonces es puro ruido de sala de redacción. Ustedes sabrán disculpar, pero ya que estamos en la sala de redacción, hay que contar una de las noticias más importantes del día y quiero comenzar con eso. Y es el cupo 46 a los Juegos Olímpicos para Colombia. Santiago Arcila logró la clasificación en el tiro con arco, la modalidad recurvo. Ya son 46 los colombianos que vamos a tener en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto es a mitad de año, recordemos, 18 de esos 46 cupos son la selección colombiana femenina de fútbol, ¿no? Ya en adelante vienen los cupos individuales. En estas dos semanas se empiezan a definir ya las últimas participaciones. Tuvimos a Marilady Sánchez en levantamiento de pesas, que logró el cupo 45 el fin de semana, y a Santiago Arcila ahora con arco recurvo, gracias a la medalla de oro que él obtuvo en el Olympic Games Continental Qualifier for the Americas en Medellín. Entonces ahí va sumando. Por supuesto suena poquito 46, pero hay que entender que, por ejemplo, en Tokio tuvimos 71 71, y en Tokio la diferencia está en que tuvimos algunos equipos. Entonces, es cuando uno no logra la clasificación de selecciones de equipos, bajan los cupos. Y la masculina de fútbol no lo logró, la de rugby no lo logró, la de voleibol no lo logró, la de baloncesto no lo logró. Entonces, ahí se bajan inevitablemente los cupos y eso termina pesando. Pero hablemos de fútbol y comencemos con el Junior de Barranquilla. Junior, después de haber ganado en el Río frente a Botafogo, se estaba esperando que siguiera de largo y creo que ahí todos pecamos de agrandados, como siempre menospreciando al fútbol peruano, que se le iba a pasar por encima a Universitario de Lima. Y pues Wallace, yo no sé si usted vio el partido, el equipo crema que anoche jugó de negro, qué equipo jodido. Bien,
es un equipo
parado,
complicadísimo,
muy bien parado, muy bien organizado. Las transiciones de defensa-ataque complicaron muchísimo al Junior. El Junior terminó salvándose por una decisión del VAR que a mí me pareció muy polémica, que anuló una jugada de gol de Universitario que perfectamente pudo haber sido el 2-1 para los peruanos, que también tuvieron un palazo. Buena presentación. Ahora, los dos equipos quedan con 4 puntos. Junior es líder del grupo gracias a la victoria como visitante sobre Botafogo, y falta el duelo, porque acá hay que hablar siempre del grupo, entre Botafogo y Liga de Quito. Ese partido será en la ciudad de Quito. Si empatan, es dicha para colombianos y peruanos. Si hay un ganador, la cosa se empieza a apretar. Ahora, acá lo complicado, y acá lo que hay que decir, es que una muy buena presentación como visitante, el mejor primer tiempo que yo le he visto a un equipo colombiano en muchísimo tiempo, el que jugó el Junior en Río contra Botafogo, pero anoche creo que hubo exceso de confianza, exceso de menosprecio al Universitario, y el Universitario casi se va con los 6. Ojo con eso.
No, Alejo, y sabe que estaba pensando también anoche que el calendario le pesó, porque recordemos que la semana pasada Junior jugó el jueves.
Claro.
Liga, acá colombiana, jugó el sábado. Y ayer, martes, miércoles volvió a jugar. Perdón, ayer martes jugó de nuevo por Copa Libertadores. O sea, es decir, el calendario está muy apretado también para Junior. Caso
para
contrario
todos
de Millonarios, que jugó el jueves, el martes de la semana pasada, jugó el sábado y juega este jueves su segundo partido de Copa Libertadores. Entonces creo que ahí también eso pesa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, mire, la semana pasada me encontré con Fernando Jaramillo en el Ministerio del Interior. Me decía, hermano, usted nos da muy duro, que el calendario, uno ha tratado de organizar todo esto y fíjese que le hemos tratado de dar unos días de descanso más a Junior y a Millonarios y a Medellín para la participación en la Copa Libertadores. Ojo, Medellín juega hoy contra el César Vallejo por Copa Sudamericana y necesita ganar, ¿no? Porque Medellín comenzó también a los totazos. Entonces, Medellín necesita ganarle al César Vallejo. Y sí, o sea, puede que estén tratando de arreglar el calendario para los equipos internacionales, pero lo cierto es que el calendario está muy apretado porque hay demasiados partidos, muchos, muchos partidos, y partidos que están apretados además porque, recordemos, a mitad de año hay Copa América, entonces la liga se tiene que acabar antes. Ahí hay dos problemas. El problema real es que el fútbol profesional colombiano en su contrato de televisión tiene un mínimo de partidos, le tiene que cumplir a Win con una cantidad determinada de partidos porque eso fue lo que firmaron. Sí, por eso es que tenemos 20 equipos en primera división y no 18, que sería la lógica. No, tenemos 20 para tratar de cumplir con el número de partidos. Pero además, está complicadísimo porque en el segundo semestre, no, durante el Mundial Sub-20, porque también tenemos Mundial Sub-20 femenino en Colombia, no se van a poder utilizar el Campín, Techo, el Atanasio y el Pascual. Y entonces, ¿usted en dónde va a meter fútbol? Porque es que en el caso de Bogotá son 4 equipos, ¿sí? En el caso de Bogotá son 4 equipos, listo. Los del Atanasio, digamos que entre comillas usted los podría reubicar en el Parque Estadio Sur, en Itagüí, en Río Negro y demás. Pero es que en Bogotá hay 2 estadios, el tercero es el Olaya y en el Olaya se está jugando la B. Pero usted, ¿cómo va a meter a los 20.000 o 22.000 abonados que tiene Millonarios en el Olaya cuando el Olaya le caen 10.000 personas? O sea, el problema de programación que tiene el fútbol colombiano en estos momentos, en este año, es una locura, es demente, yo no se los explicar.
No, y esperemos el otro año, Alejo, porque recordemos que también el Campín va a entrar a remodelación. Entonces el otro año va a ser una cosa...
No, el otro año Techo va a ser el estadio de todos, así de simple.
Básicamente.
El pobre
techo sí. Exactamente. Pero bueno, Alejo, también tuvimos, como usted lo decía al comienzo, tuvimos una jornada de Champions, los dos primeros partidos, unos partidazos. A mí realmente lo que fue ese Real Madrid-Manchester City, no hubo golfeo, todos los goles fueron bonitos, una locura.
O sea, el segundo tiempo, Los tres goles del segundo tiempo fueron una locura, ¿sí? Una absoluta locura. El primero de Rodri, el que le pega el toquecito, es un gol absolutamente... El que fue el 2-1 del Real Madrid. Una cosa... A mí el único que no me gustó fue el de Camavinga. Ese fue el único que no me gustó.
Por el rebote, pero claro. Yo le quería un balonazo, un viajado durísimo. Pero el de Rodri me pareció muy bueno porque, digamos que él vio el espacio, no tenía así como mucho por el medio de las piernas y un toquecito...
Es un partido espectacular, un 3-3 entre el actual campeón que es el City y el más veces campeón que es el Real Madrid. Queda abierto, pero por supuesto el City tiene la ventaja para el partido de vuelta. Haaland, al que vemos en pantalla, sigue en deuda, una máquina de hacer goles, solamente ha hecho un gol en los últimos 8 partidos.
Pero es culpa de este señor que estamos viendo en esa imagen.
Rüdiger es un defensa central, mire, o sea, Rüdiger es de esos defensas centrales que uno siempre quiere en el equipo de uno. El gol de Valverde fue una cosa de locos.
Golazo.
Sí, el gol de Valverde fue una cosa de locos. Fue un partido espectacular, con momentos de mucha furia por parte de los dos equipos, pero también con unas desconcentraciones defensivas que me parecieron muy extrañas en los dos equipos. Un partido que queda 3-3 es una fiesta, pero que también te habla de que hay muchos errores defensivos. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Todo está dado para que el City avance. Digamos que tiene el favoritismo, entre comillas, pero para ganarle al Real Madrid hay que matarlo. Sí, el Real Madrid en la Champions es una cosa totalmente diferente y es una cosa seria. Y lo mismo tengo que decir del Bayern Múnich, al que robaron. Acá yo no soy del Bayern, a mí el Bayern me cae mal, pero yo le tengo que decir que al Bayern lo robaron. El 2-2 en Londres es un buen resultado porque se define en Múnich, entonces pues el Bayern tiene la ventaja de la localía. Pero lo de la mano es una cosa que yo, mire, eso ni me ha machado, hermano. O sea, eso ni en el fútbol colombiano Nicolás Gallo le podría dar clases al árbitro francés de ayer. Es una cosa vergonzosa. Para los que no vieron ese partido, porque todo el mundo estaba pendiente del City Real Madrid, perdón, del Real Madrid City, resulta que acontece que el arquero saca de la 5.50 y un jugador del Arsenal la para con la mano, la pone en el pie y vuelve a sacar. Eso en el colegio es penal, es mano y es penal. Eso en cualquier parte del mundo es penal, pero el árbitro decidió que no, hay que, por una pendejada, ese árbitro es un irresponsable, ese árbitro lo tiene que echar de la UEFA. Es una vergüenza lo que pasó ayer.
Es que según las declaraciones de Tuchel, que es el técnico del Bayern, dice que la explicación del árbitro es que fue un error muy infantil. No, infantil y lo que quiera es penal. O sea,
¿cómo voy a pitar un error tan infantil en un partido de cuartos de Champions? No seas irresponsable.
Claro, Alejo, y ahora la polémica también se agranda porque después hubo un penalti que para mí también parecía penalti, que este sí es un poco más polémico y de jugada, ¿sí? Que fue de Neuer frente a, no me acuerdo, jugador del Arsenal, que le saca pues la rodilla y un contacto. Para mí también era penalti, pero no se pitó, y eso fue también sobre el final.
Compensó.
Compensó, tal cual.
Es un desastre ese arbitraje.
Desastre, muy muy malo. Yo también estoy de acuerdo con usted, Alejo. Eso era penalti, no importa si es un error muy tonto. Penalti.
Tiene huevo, hermano. Tiene huevo, pero venga, no cerremos esta conversación sobre la Champions sin recordar que hoy también tenemos partidos. Esperamos también un gran nivel. PSG contra el Barcelona, 2:00 p.m. y el Atlético de Madrid contra el Dortmund. Yo ahí tengo que decir, yo le voy al Dortmund. El Atlético
por 2.
El Atlético es una cosa rocosa y dura en la vida. Pero vamos a ver cómo le va el Dortmund frente a un equipo que es muy, muy complicado. Digamos que no tienen el mismo brillo de los de ayer, pero el Barcelona-PSG es un partido que llama la atención y que uno cree que debería haber buen espectáculo.
Y no, y que tiene morbo, Alejo, desde esa remontada del Barcelona al PSG, en la que el técnico del Barcelona en esa época era el que es ahora técnico del PSG.
Luis Enrique.
Y él fue el que lideró desde el banquillo técnico esa remontada. Acá Ludo, yo, Fabián, no está de acuerdo con esa falta que era penalti de Saka con Neuer, pero digamos que esa es una acción de juego, o sea, esa se puede discutir, esa la podemos hablar.
Esa tiene contacto, con Ludo, yo también creo como él, digamos que para mí podría haberlo pitado, podría no haberlo pitado, pero es una jugada que uno discute, es que lo otro no tiene discusión, es que es mano. Es mano.
Por partidos, por jugadas menos así, se han dañado partidos en el barrio y han habido más peleas.
Tal cual, hermano. Tal cual, así de simple.
Nos dice Jair 3223, ¿viste que Luis Enrique dijo que él representa más el ADN de Barcelona que Xavi? Polémico.
Ahí arrancaron.
Ahí es cuando le empiezan a dar rating a ese partido. Yo no sé, la gente que nos escriban acá en el chat qué partido se ve, por cuál se decantan, si por ese PSG de Barcelona o por el Atleti versus Dortmund. ¿Qué equipo les gusta?
Sí,
que puede avanzar y cuál van a ver, porque por ejemplo ayer yo creo que todo el mundo estaba más pendiente, como decía Alejo, del Madrid City que del Arsenal Bayern. Vamos a ver qué dice la gente. Sí, bueno, Alejo, tenemos varias noticias, tenemos varias Dortmund. Cosas. Yo también voy del Dortmund, a mí me gusta mucho el Borussia. Y creo que voy a ver ese partidito. Pero es que también, es que ahí es donde también entran las plataformas digitales, y usted puede poner en el televisor un partido y en el computador pone el otro. Como dice Diego Etoro, que dice con un ojo en el Excel, porque hay que trabajar, gente responsable, y con el otro en el PSG de Barcelona. Pablo César Prado nos dice que como DT jugó más parecido Luis Enrique que Xavi, porque aprovechó en la final la era de los jugadores. Bueno, es que ahí hay un montón de factores y eso, pero bueno, Alejo, ya casi va a entrar nuestra invitada, entonces si quiere abarquemos todo el tema de deportes, entramos con nuestra invitada y después le traigo la noticia con parte de la historia del black metal que sucedió anoche.
Ah, bueno, pues digamos que podemos cerrar contando un par de detalles importantes. Ayer también tuvimos jornada de la Copa Colombia, la llamada Copa Betplay.
Sí, pero y, que nadie le dice así, ¿no?
Sí, exacto, es la Copa Colombia, se le dice con cariño, digamos que uno por respetar al patrocinador. Pero ayer tuvimos un resultado muy importante, ¿sí? Ojo con eso, y es que el siempre querido Fortaleza le ganó a Once Caldas 2-1. Recordemos, esta es la segunda ronda de clasificación. Ya habíamos tenido el 2-2 entre el Internacional de Palmira y el Independiente Santa Fe. Internacional de Palmira, si usted no lo conoce, tranquilo, ese equipo se llamaba Cortuluá, pero pues como acá les cambian de nombre y de sede cuando se les da la gana, es Cortuluá, el viejo Cortuluá. 2-2 con Independiente Santa Fe, Cúcuta empató 0-0 con Tigres y Pereira empató 1-1 con Leones. Hoy tenemos a las 4 de la tarde Llaneros contra Jaguares. Si nadie se lo va a perder, por supuesto. A las 4 de la tarde, Envigado contra el Quindío. A las 4 de la tarde, Huila contra el Real Cartagena. Y a las 7:40, Bucaramanga frente a Patriotas. Los ganadores de esta fase, este es el partido de ida nada más. Esta es la tanda de ida. La tanda de vuelta será en la semana del 23 de abril. Los ganadores de esta fase ya avanzan a la fase en la que están esperando, no vamos a decir los grandes, pero es la tercera ronda de clasificación. Sí, porque acuérdense que la copa es más rara que un perro a cuadros, o sea, sí, es una vaina supremamente extraña la organización, pero pues así funciona. Los equipos que tienen mejor clasificación en la reclasificación del año pasado, la Mauri, que más como a todo, están esperando en las siguientes fases, entonces eso hay que contarlo. Pero venga, usted me tiene en aspas con el chisme metalero, ¿qué pasó?
Bueno, les voy a ir más o menos dándole un avance y ahorita lo voy a contar completo, porque esto tiene que ver con un lugar que es icónico en Noruega, en Oslo. Y es que resulta que anoche hubo un incendio en lo que fue la tienda de Euronymous, que fue el creador de Mayhem, esta banda representativa que del black metal noruego, sí, tenía una tienda que se llamaba El Bete, que traduce como infierno en español, y anoche hubo un incendio. Y los nuevos dueños están un poco preocupados. Ahorita les voy a contar todo, les tengo imágenes, no son exclusivas, eso es cortesía de un portal que estuve leyendo, Alejo, y aprendí mucho noruego.
No jodas.
Pucha, no, eso es leer esas cosas. Yo no sé, espero que sí sean las imágenes. No, mentira, sí son las imágenes de lo que pasó ayer. Luego Roger dice, karma con. Pues claro, por el karma es porque recordemos que Euronymous, Barbíquernes, Samoth, todos ellos estuvieron envueltos en esa polémica de quema de iglesias. Entonces,
sí, se claro, quema de lugares. Toda la dinámica del dark metal oscuro relacionado con el satanismo, bla, 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 que es el que genera mala fama.
Exactamente, y es que Alejo, hay un libro que mucha gente acá me ha escrito, recuerdo hay varios que me han escrito que si se los vendo, que es este libro que se llama Lord of Chaos, y es donde cuentan pues todo el tema del nacimiento del black metal, todo el tema de Euronymous y pues bueno, la muerte de Euronymous a manos de Barbíquernes. Pero en este libro también cuentan todo lo que pasó con la quema de iglesias, los responsables y, bueno, varios asesinatos, pero a ver si encuentro acá, bien importante, una foto. Esta foto es la que le quiero mostrar. Vamos a ver si logro cuadrar acá. Ahí en la parte negra se ve parte, sí, claro, del negocio de lo que era Il Bete. Así que ahorita les voy a contar todo el cuento bien, qué fue lo que sucedió. Y a propósito de la muerte de uno de los, del suicidio de uno de los integrantes de Mayhem, que después se convirtió en Carátula. Es una locura. Pero es, bueno, demente. Ya Alejo. Sí. ¿Cómo?
Ese cuento es demente.
Es increíble. Son las bases también del black metal. Dice Ludo Rayo que hay una película del 2018 basada en ese libro, así es. La película también tiene el mismo nombre, se llama Lord of Chaos, y el protagonista es el hermano de Mi Pobre Angelito, que se parecen un montón, pero ese es el hermano, es el protagonista de la película. Nada raro que el incendio fue obra de alguien que quisiera desquitarse los incendios del Inner Circle. Eso es un gran punto, porque es que resulta que parece que el incendio tiene un punto específico. No se saben las causas, pero hay un punto específico, y ese punto donde se dio el incendio es súper clave con todo lo que va a ser la investigación. Pero bueno, Alejo, ya casi va a entrar nuestra invitada, entonces yo le quiero presentar un video para que la gente vaya conociendo. Les voy a contar un poquito mientras ella entra al terminar el video de la canción, y luego ya les cuento toda la historia de Oslo, Noruega, el Bete y esta tienda de discos que tuvo un incendio el día de ayer. Así que vamos con esta banda que se llama Wonderfox. Wonderfox es una banda liderada por Isabel Valencia, que de pronto, si no están muy acostumbrados al rock nacional, es la bajista de una banda que Alejo ha salido en varias transmisiones con esa camiseta. No sé si tenga algo por ahí, pero estamos hablando de La Pestilencia. Así que vamos,
claro,
a escuchar.
La bajista de La Peste, nada más y nada menos. Una crack.
Exactamente. Así que vamos a escuchar esta canción y ya regresamos.
Toda costa pelearé por ti, y no me importa que sería de
Nada.
Bueno, y le damos la bienvenida a Isabel Valencia, multiinstrumentista colombiana, nacida en Medellín, radicada ahora en Los Ángeles, creadora y líder de esta banda que acabamos de escuchar, que es Wonderfox, y también bajista de una banda muy importante de Colombia que se llama La Pestilencia. Isabel, bienvenida a The Metal and Sport Show.
Hola muchachos, muchas gracias por esta introducción, esta presentación, y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes.
¿Qué hubo, Isa? Oiga, qué chimba, muy bacano el video, muy, muy, muy bacano. Y la verdad, felicitaciones por Wonderfox. Y pues el proyecto obviamente no es nuevo, es un proyecto que ya tiene una historia, pero que empieza a ser cada vez más visible. Me parece una chimba que esté en el Paz Rock de este viernes. Pero cuéntenos, ¿cómo nace la idea de Wonderfox?
Pues yo siempre estaba buscando, pues siempre he escrito canciones desde que tengo como 13 años, ¿no? Y cuando me mudé a Los Ángeles, pues la idea era seguir como haciendo música, y pues entre tratar de sobrevivir y escribir canciones, pues salió esta banda que se llama Wonderfox. Y es como, yo le digo que es como más bien como un colectivo, porque a pesar de que yo escribo todas las canciones, yo la produzco, yo como que soy el cerebro detrás de esto, siento que sería injusto decir que no tengo más gente, más equipo que me ayuda con esto, ¿no? Entonces están los músicos de estudio, la gente que me ayuda grabando, obviamente también el ingeniero, y los músicos también que están en el escenario conmigo. Entonces me gusta decir que es un colectivo. Sí, y salió como en el 2011, más o menos.
Claro, yo creo que no, es que la palabra colectivo define muy bien a lo que es el grupo, pero dice, nos preguntan que si viene algo pronto en este proyecto de Wonderfox, que nos quieras ahí chismosear un poquito.
Pues les chismoseo que el viernes 26 de abril sale una nueva canción, y la idea es que va a ser parte de un álbum que viene también este año. Entonces sí, el 26 de abril viene una nueva canción, creo que les va a gustar mucho. Eso sí, más bien de las canciones más positivas que he escrito, así que de pronto no se puede traer buena vibra para todo el mundo.
No, está muy bien. Entonces el 26 de abril estaremos pendientes del lanzamiento de este sencillo y ya después nos contarás un poquito más sobre el álbum de larga duración. También quiero preguntarte una cosa, te vas a estar presentando en el Paz Rock, este festival gratuito con grandes bandas, pero tengo una pregunta puntual, dos preguntas, pero vamos con la primera. ¿Vas a tocar dos veces?
Voy a tocar dos veces, imagínate. No, pero al ruedo es, dos veces.
Claro, eso no, es muy bueno, que vas a estar pues con La Pestilencia y también vas a estar con el proyecto Wonderfox. Y lo otro que quería preguntarte es, ¿qué significa para ti, aparte de tocar dos veces en el festival, también con las bandas que estás rodeadas?
Uf, pues la verdad, honestamente, así súper transparente, sí tengo un poquito de sustito, sí me da cosa, pero me siento más que susto, es mucha emoción, hay bandas que no las conozco así en persona, pues me gustaría mucho conocer, por ejemplo, La Muchacha, Animal, obviamente los he escuchado varias veces, entonces ya verlos en persona sería mucho más bacano, o sea, como pasar como ya tiempo con estas bandas que hemos escuchado varias veces, me parece muy chévere. Conocí a Blue Compla también, que me pareció re bacanísima la propuesta. Entonces, no sé, me parece que para mí me trae como una satisfacción muy grande, y también como tener en mente, en la cabeza, que tengo una responsabilidad muy grande con el público y con las bandas que están al lado mío, que tenemos que dar lo mejor posible para que la gente la pase súper bien.
Isa, ¿cómo es el cambio de chip de soy la bajista de una banda hardcoreera muy reconocida, muy histórica, muy simbólica, a soy la líder y la voz principal de una banda nueva que está ganándose un espacio? ¿Cómo se juega con ese chip?
Buena pregunta. La verdad es que me gusta mucho, de hecho, eso. Y yo siempre, cuando estaba creciendo, yo estaba escuchando mucho grunge, y me gustó mucho, por ejemplo, Pixies y Breeders. Y vi que la bajista
de Pixies es, obviamente, sí, todo.
Pues sí, sí, la verdad, sí. Y la bajista de Pixies también tenía otra banda que se llamaba The Breeders. Entonces yo dije, no, pues, o sea, yo cuando estaba pequeña, yo visionaba eso, como que yo quiero esas dos cosas, yo quiero tener una banda donde yo solamente sea la bajista, esté atrás apoyando la banda, y otra donde yo pueda escribir mis canciones y expresar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, es el cambio de chip, sí es fuerte, sí es fuerte, porque digamos que la responsabilidad ya de uno ser como la persona al frente del micrófono y y como hablarle al público es un impacto pues como fuerte, ¿no? Pero ya como bajista como La Pestilencia es como, no sé, como jugar como, es otro partido, es súper raro. Me gusta mucho hacer analogías con fútbol porque siento como que a veces la música y el deporte como que tiene un poquito que ver en las disciplinas. Pero bueno, sí, es como equipos diferentes, jugar en una posición diferente en el equipo. Así me siento.
Y por
Muy
ejemplo,
bien.
a la hora de ser pues front woman, ¿Dilson ha tirado algún par de tips? Ojo con esto, tírele al frente, métale esto, alguna vaina así.
Pues no más observándolo a Edison, el man ya es un maestro. ¿Entendés? Para mí, Edison, nomás viéndolo en el escenario, yo digo como que, uy, o sea, este es un referente muy importante para mí. Y aparte de Edison, pues también él y yo obviamente hablamos, él muchas veces, de hecho en el primer disco, él fue muy activo en el disco y me decía, parce, mezclale esto, subirle a esto, subirle a lo otro, quitarle esta frecuencia. O sea, él siempre ha estado muy pendiente como también del proyecto, de apoyarnos, y siempre ha sido una persona que está ahí con nosotros apoyándonos, entonces muy contentos por eso.
Súper bien, ahí hay algo que yo quería preguntarte también, aparte, digamos, de esa referencia que tienes con Dilson en el escenario y tal vez algunos consejos, qué influencias también has sacado para Wonderfox de La Pestilencia y de otras bandas. Cuéntanos un poquito también sobre ese background musical.
Pues yo creo que obviamente pues la esencia se mantiene en el rock, ¿no? Y hay cositas que digamos cuando yo estoy haciendo composiciones, pues sí se siente las distorsiones en ciertas canciones, ¿no? Y no sé, a mí me gusta decir pues que todas mis influencias son mis maestros. Yo trato de analizar lo más que pueda, digamos, la producción de una canción, así sea de Depeche Mode, de Massive Attack, Arctic Monkeys le pusieron esto, o The Strokes, Black Sabbath, Radiohead. Entonces, como trato de analizar y ver como que, ok, ir aprendiendo cada uno, cada cosita, ¿no? Y sí, yo creo que básicamente eso.
Sí, claro, digamos de cada género, subgénero, puedes extraer cositas, además estar tan cerca como de una banda como es La Pestilencia, también habrán cosas que vas trayendo a Wonderfox. Cuéntanos un poquito también sobre las redes sociales de Wonderfox, todos los lanzamientos,
Claro,
donde
el
te
dato
podemos
para que lo
seguir todo.
sigamos.
Sí, pues la idea es que nos conectemos, muchachos, muchachas. Me encuentran en todas partes como arroba WonderFoxMusic en Instagram, arroba WonderFoxMusic en YouTube, arroba WonderFoxMusic en todas partes, o sea, todo juntito, arroba WonderFoxMusic. Y fácil, fácil de encontrarnos.
Genial. Yo me voy a ir un poco más denso y más pesado. Yo
Dale.
celebro enormemente que este viernes tengamos un evento como el Paz Rock. Me parece una chimba. Pero pareciera que el rock en Colombia está pasando por unos extraños días bajos. Ya no tenemos la cantidad de bandas que tuvimos en un momento, o al menos no necesariamente la cantidad, sino el ruido de esas bandas, el eco en el mainstream, en los grandes medios. Y el rock pareciera haberse afincado en un nicho. ¿Qué sensación hay desde una protagonista de la industria de eso que estoy diciendo?
Yo creo que es muy cierto, o sea, el rock definitivamente en todo caso, en mi opinión, siempre ha sido nicho. Hubo un momento en que hubo un auge más fuerte, digamos, a nivel global. Igualmente, yo siento que en Colombia pues hay muchas más bandas apostándole al rock, lo cual es muy bacano, pero también siento que inclusive rockeros y no rockeros hemos traspasado esa barrera de los ismos, ¿no? Como que el ser muy como estrictos con el género, ¿no? Entonces ya estamos más abiertos a, hey, bacano escuchar hip hop, bacano escuchar rap, bacano escuchar salsa, bacano, ¿cierto? Entonces como siento que no es tan no hay tantos extremismos. Y eso hace que la gente no sea como que, ah, solamente rockero y ya, solamente metalero y ya. Entonces, yo creo que enriquece más como la cultura de todos, pero yo siento que es una cosa como general, como a muchas personas nos está pasando, ¿no? No sé si ustedes han visto, pues yo creciendo en Medellín, era normal ver un metalero que se iba a
Ah, no.
apoyar y al otro día se iba a bailar salsa, ¿no?
Metalero que se respete es vallenatero, o sea, con todo respeto.
O
Metalero que se
salsero,
respete
salsero. Y
es
baila salsa,
exacto,
sí.
y baila salsa,
Bien o
exacto.
mal, no,
Exacto.
no sabemos, pero hace el intento.
Exacto, pero igual, bueno, volviendo a tu pregunta, yo pienso que ya he visto muchas bandas pues, que están saliendo de rock en Colombia muy bacanas, Sol ha habido, me parece muy chévere, entre otras, pues, pero yo creo que es seguir apoyándonos entre todos, porque no, yo creo que es difícil, no es fácil mantener la estamina de seguir creando y seguir creando y seguir creando sin que el público o sin que el mercado tenga una retribución para que puedas mantener tu proyecto, ¿no? Entonces es importante que mantengamos los espacios abiertos, la mente abierta, que sigamos apoyando las bandas locales, es súper, súper vital.
Sí, eso es clave, es importante, no solo el apoyo se tiene que dar en conciertos, sino también en escuchar la música, en comprar los discos, comprar el merchandising, porque a veces decimos así, no me gusta tal banda y yo la apoyo, pero pues solo la escucho en plataformas y el apoyo va un poquito, va más allá.
Yo creo que también por lo menos corre la voz, parce. O sea, si uno dice, hey, escuchen esta banda, no sé, si uno pone las historias, hey, encontré esta banda, píllenla. Me parece que así uno pone un granito de arena, pues,
No,
en mi
total,
opinión.
tal cual, tal
Total,
cual.
yo te quería preguntar, Isa, y por ejemplo, la dinámica de consumo ahora está marcada por las plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes como músicos, ¿cómo se sienten con eso, con el cambio de ya no vendemos discos, sino que lo que estamos es pendientes de reproducciones? ¿Cómo se maneja ese chip?
Yo creo que como artistas hay que tener mucho cuidado, hay que tener que diferenciar entre arte y consumo, ¿no? Para mí es súper importante como mantener, ser real con uno mismo, auténtico, y decir, bueno, yo estoy creando esto porque me gusta y no porque yo tengo que hacer contenido. O sea, hay gente que desafortunadamente dice, no, es que tengo que crear contenido, pero no, ¿qué tal crear algo que en realidad comunique algo, ¿no? Entonces, es muy fácil quedarse atrapado en los números, es muy fácil caer en ese juego de, ah, es que tengo que crear más, tengo que como llenar más pues, de dopamina el cerebro
Sí.
para que haya más streams. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en esa línea muy delgada de crear y no estar como atados a ese resultado final, ¿no? Yo creo que al final lo más importante es que uno sienta que pues que uno está haciendo algo y que se siente orgulloso de lo que está haciendo también. Y bueno, sí, eso cambia, ha cambiado el mercado, o sea, escuchamos unas canciones que están hechas de una manera muy extraña y pegan.
Uy, yo sé, es una cosa de locos.
Entonces, no, no, sin decir que son malas, sino que pues no, yo no entiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, ni malas ni buenas, nomás que no lo entiendo. Entonces, no sé, es raro, hay que seguir simplemente, yo creo que seguir haciendo lo que nos gusta hacer y ya.
Sí, yo creo que esa es la clave, hacer lo que nos gusta, sentirnos cómodos y bueno, también los números, aunque sí son una parte importante, no es que sea algo vital y dependa de eso la música que se deba hacer. Así que nada, Isa, muchísimas gracias por acompañarnos este ratico. Tú lo decías ahorita, te gusta hacer analogías entre el fútbol y el rock. Este programa se llama The Metal and Sport Show. Acá hablamos de metal, hablamos de rock
Buenísimo.
y hablamos de deporte en una mezcla un poco extraña de temas, pero nos ha funcionado y hay mucha gente conectada. Así que recuerden que Isabel está presentándose con Wonderfox y con La Pestilencia en el Rock Pass. Y ustedes la pueden seguir en las redes sociales que son Wonderfox Music. Están sencillos y las encuentran en todo lado. También están como Wonderfox en Spotify. Ahí pueden escuchar toda la música. Isa, si quieres dejarle un mensaje a la gente que nos está escuchando,
¿Qué nivel?
adelante.
Pues bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias por escucharnos. Qué bacano que están aquí haciendo este espacio para todos. Y no, ojalá conectarnos. Me encanta responderle a la gente por Instagram y todo eso. Entonces, ahí estamos conectados y escuchen la música. Compártanla y les mando un abrazo.
Compartir.
Así es, y
Grande Isa,
Isa, pues
nos vemos el viernes.
acá te
Gracias,
comprometemos un
gracias.
poquito de pronto, si quieres pasar después del lanzamiento del sencillo, bienvenida acá de Metal and Sport Show y
Siempre.
hablamos y escuchamos el sencillo entre todos.
Chévere, buenísimo, me encanta esa idea. De
Listo.
una, apuntadísima.
Pues va,
Chimba, Isa,
ya
gracias.
tenemos una cita para con Isa en este programa. Y bueno, Isa, te despedimos, muchísimas gracias, apoyen, compartan, síganla en las redes sociales y nosotros vamos a seguir ya acá con nuestro programa y la historia del Vete. Así que Isa, que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Chao.
No, bueno, Alejo. En modo crack con los invitados, volando.
¿Ah? ¿Qué tal? Volando. A ver si les traemos boletas, traemos invitados. No. Valórennos. Bueno, Alejo.
Pero ahora sí terminé. O sea, que
ahora sí, voy a echar el cuento ya bien. Imagínese, Alejo, que anoche, martes 9 de abril, la tienda de discos Neseblot fue evacuada por un incendio en Oslo, Noruega. Esta tienda era la que, como les decía, era la tienda Elbete que había creado Euronymous en 1991. Este espacio lo abrió Euronymous y se convirtió en una pieza fundamental del black metal porque había cartas, había música que llegaba a la tienda, se intercambiaban discos y se volvió un punto específico para conocer bandas de otros lugares. Ahí llegaban cartas, llegaban discos y entre esas cartas, Alejo, es importante resaltar que se encuentra la banda de Massacre y hay unas cartas con Alex Oquendo que son importantísimas para el desarrollo del metal colombiano también.
Claro.
Digamos que Euronymous intercambiaba mucha información y entre esas está la banda de nuestro querido Alex Oquendo de Medellín. Pues bueno, en 1993 Euronymous decide cerrar la tienda por varias razones. La primera es pues el alto costo del arriendo que estaba en Oslo y la segunda era porque estaban inmiscuidos en todo este tema de la quema de iglesias. Él vende la tienda, él cierra la tienda. Y ese año es cuando Euronymous muere a manos de Bart Vickers, que es una historia pues, que ya creo que todos conocemos. Fue en 2013 que Grete Nesbold y su esposo reabrieron la tienda y dijeron, bueno, vamos a hacer una tienda de discos, pero también lo vamos a tener como una especie de museo, donde tienen todas las cartas, tienen discos, tienen fotografías, y eso no lo venden, eso lo tienen solo como museo. Mucha gente puede ir allá, tomar fotos, comprar discos y hay cosas que no venden, pero pueden ir al sótano en donde hay un mural muy emblemático que dice Black Metal y la gente puede ir a tomarse fotos. Ese mural lo hizo Euronymous y Bart Vickers en sus años, porque recordemos que Bart Vickers, Euronymous, Samoth de Emperor vivieron ahí. Ellos vivían ahí en ese local. Entonces, al día de ayer en la noche, pues se conocieron unas imágenes en las que se inició un incendio en la tienda, directamente en el sótano, según los bomberos. No se sabe ahorita la cantidad de los daños que pudo haber provocado este incendio. No se sabe qué lo provocó aún. Lo único que saben es que el punto de fuego puede ser en el sótano, precisamente donde está el letrero de Black Metal. Como alguien nos decía en los comentarios, es muy probable que este incendio sea ocasionado por alguna persona, ¿sí? Porque uno puede acceder a la tienda, ir al sótano y tomarse fotos, pues seguramente.
Yo siempre pienso en los incendios, en alguien quiere cobrar un seguro, pero mucha, sí. mucha película.
Puede ser, Alejo, uno no hay que descartar esa posibilidad. Sí, la posibilidad está, de pronto se están quedando sin dinero, no sabemos las tiendas de disco ahorita qué tanto se mueven y no sabemos qué tanto como negocio le deje a ellos tener un museo del metal. Pero hay una curiosidad, Alejo, porque el pasado 8 de abril se cumplen 33 años del suicidio de Per Ingvar Only, que todos lo conocemos como Dead, que fue el vocalista y fundador de la banda Mayhem, que se suicidó, él se pegó un tiro en la cabeza y ya, que
el dark metal es una cosa
es una locura
que se está bailando, o sea.
Es una locura, y es en la misma semana, Alejo, en ese 8 de abril en que se suicida de Ed y que Euronymous es el quien lo encuentra en la casa y sí. Él decide nada más y nada menos que tomarle una foto para lo que sería la carátula del álbum Down of the Black Hearts.
Es una cosa, en la larga historia de las carátulas más polémicas de la historia, yo creo que esta es la peor. Es una cosa
sin brutal. Lugar a duda, Alejo, sin lugar a duda. O sea, estoy segurísimo que es la carátula como más polémica, más difícil también de asumir, porque no es una carátula fácil de ver.
No.
Pero bueno, ahí está la noticia del Bet. Vamos a estar pendientes de qué fue lo que pasó, porque también hay que ver qué ocasionó el incendio, si fue una cosa con tema de seguros, como dice Alejo, si fue alguien del Inner Circle o en venganza del Inner Circle, porque recordemos que no solo fue quema de iglesias, hubo un acto homofóbico en el que asesinaron a una persona, el asesinato mismo de Bart Beacons, que hace poco volvió a salir a YouTube a subir sus videos, ¿no? Porque lo tenían bloqueado, bueno, todo un tema. Entonces ahí está.
Ahí está,
mire, nos dice, según la leyenda urbana, en el Embed existían unas grabaciones inéditas de Ultrameta del Medellín que envió Bulldead, baterista de Masacre Euronymous, su amigo epistolar, y el cuento es cierto, probablemente se perdieron en el incendio. Así es, tal cual. Cuenta la leyenda que Euronymous envió un pedazo de cráneo de Dead a Boot Metal. Esto es importante. Cuando Euronymous encuentra el cadáver de Dead, él toma la foto y él, pues, se le ocurrió la gran idea de coger partes del cráneo y hacer unos collares para dárselos a los miembros de la banda que eran de Mayhem. Entre esos, el baterista, que no recuerdo bien si era Faust en ese momento, él es el único que dice que no, que a él no le den esa vuelta a eso. Y uno de esos pedazos del cráneo se lo enviaron a Wood Metal en la ciudad de Medellín.
Esa es una leyenda urbana.
Bar que está en TikTok, allá los chinos no lo censuran. Es que es increíble. O sea, el tema de Barbicans da para rato.
No, este no, no. Personaje. Es una cosa demente.
Pero bueno, Alejo, ya vamos pronto a cerrar y recordemos que esta semana que viene, Alejo, es la semana, la próxima semana es como la semana más metalera que va a tener Colombia. Yo creo que son dos semanas porque inició ayer con el concierto de Orphanland. Alguien nos escribía en el chat que era hoy. No, hoy se presenta es Death Angel en el Ace of Space Club. Ayer fue Orphanland, pero la siguiente semana, Alejo, vienen dos conciertos y uno está relacionado con este, y es que es Emperor, que es la banda de Isham, en la que está Samoth, que tienen que ver todo con el Bed y el Inner Circle, y Necrophobic el 16 de abril en el Teatro Royal Center, y tenemos el día anterior, el 15 de abril, Amorphis en Bogotá. Así que, Alejo, hoy vamos a cerrar con algo de Amorphis para que la gente se vaya, se vaya motivando. Terminar de comprar y de hacer el sold out. Alejo, queda algo pendiente, creo que tengo un videito que me pasó.
No, pero o sea, vámonos con Amorphis. Yo simplemente les cuento la anécdota. Para los hinchas de Santa Fe, tal vez lo recuerdan muy bien a Diego Luis Cordón, fue de esos canteranos, volante de marca, en una época complicada de Santa Fe, jugó en Millos, jugó en Junior, jugó, si no estoy mal, en el Huila. A Diego Luis Córdoba lo atracaron ayer en Bogotá, lo encañonaron, le pusieron. Óscar Hostos, nuestro colega de Gol Caracol, compartió el video. Ahí un ratero le tiene la pistola en la cabeza, ese es Diego Luis Córdoba. En el sur de Bogotá lo atracaron y le pegaron dos cachazos con la pistola en la cabeza.
Es increíble lo que está pasando. Un saludo también, pues, para Óscar Hostos, que trabajamos juntos.
Hosticos,
pero mire, Hosticos. Aquí están las imágenes que comparte Óscar Hostos a través de su cuenta de Twitter, así que todo el crédito para él. Pero está complicado este tema.
No, total.
Sí, total. Voy a cerrar, Alejo, entonces con Amorphis, pero recordando el regaño que me hizo Hell Pumpkin, que dice que el 15 viene Gamma Ray a Bogotá también. Recordemos, el 15 Gamma Ray y el 16 Soen, mejor dicho, por eso son dos semanas de
estamos en la calentura metal del año.
Sí, y de quedarnos sin plata. Uy, pucha, ¿qué vamos a hacer para todos estos conciertos? Y nos despedimos
un
con
festival,
esto. Recuerden que
festival,
tenemos
que todos estén en un solo festival, esa es la solución.
Alejo, todavía me hablé un poquito más fuerte porque no lo escucho casi.
No, la solución es que todos estén en un mismo festival, todos en un festival, esa es la solución.
Es así de sencillo, es así de sencillo. Pero bueno, nos despedimos con este mensaje de Santérica. Lo recuerden que la entrevista la encuentran en Publimetro y en Rol de Radio. Esto es Amorphis y nos vemos la próxima semana. Gracias, Alejo.
Hello Colombia, it's Santeri from Amorphis. You are watching Publimetro and Rol Radio. It's nice to see you in a month in Bogota. See you there. It's a true pleasure to come back to Colombia.
Un crack, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Because the sugar sickness sweet, they bore but upon the shore.